Now grab your coat and snatch your hat. Leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street.
Ay, hija mía, qué gusto me he quedado. Es que venía, mire usted, reventando la vejiga.
Ale, Ale, agárrese mi brazo. Tenga cuidado con este borde de la puerta. No vaya a tropezar usted.
Con cuidadico, pacico. ¡Ay, qué impresión! ¡Uh! ¡Ahora para abajo! ¡Ay, madre, qué alegría!
Ya me han dicho que se ha emocionado usted al entrar de nuevo en la COPE.
Ya lo creo. No olvidaré nunca este momento.
Eso me han contado Marci y Paloma Paulete, que han ido a buscarla al cuarto de baño y casi se echa usted a llorar cuando ha bajado a los estudios.
¡Qué majas son, ¿verdad? ¿Son más majas las dos? Son como cositas que te muestran cositas. Así son. Muy bonitas son.
Así, yo opino lo mismo. Ay, 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 cómo son. Es que en COPE hay muchísima gente, doña Rogelia, que la quiere
a
usted.
¿A quién? ¿A mí? ¿A servidora? ¡Ya!
Pues claro, claro, ¿cómo no la van a querer si estuvo usted 8 años trabajando en esta casa? Fíjese que Elsa González, la gran maestra de periodistas que nos hace una sección todos los domingos, acaba de publicar un libro sobre la historia de COPE y ahí aparece usted en una foto bien bonita cuando hacía la tertulia con Luis del Olmo.
¿Qué me está usted diciendo?
Si es que le digo que forma usted parte de la historia de esta casa.
¿Quién, yo? Yo no, señora.
Que sí, doña Rogelia, que no sea usted modesta. Le aseguro que todo el mundo sabe que ha sido usted una de las grandes estrellas de la radio.
Mejorando lo presente.
Muchísimas gracias, que es usted amabilísima. Bueno, ¿y cómo ha encontrado usted la emisora? ¿Ha visto cómo ha cambiado? ¿Qué estudios tan modernos tenemos?
Preciosa, preciosa. Sencillamente preciosa.
Hombre, ha cambiado además un montón. Es un honor, la verdad, para nosotros que esté hoy en fin de semana de COPE.
¿Mandé? ¡Hábleme alto, eh! Es que llevo los hombrofones.
¿Me oye mejor ahora?
A medias. Que llevo los hombrofones y como además tengo las trompas del Eustaquio, jodía.
Espere, espere, vamos a ver, que le ayudo a ajustarse aquí, aquí en esta rosca. El volumen de los auriculares.
Uy, lo oigo mejor ahora, oiga. Bajita como susurrante.
Bueno, cuénteme, ¿y cómo está usted, doña Rogelia?
Del oído mal. De lo demás peor, pero aquí estamos.
Pues yo la veo a usted estupenda. Me encantaría que la viesen todos los oyentes. Espero que se asomen a nuestra página web. Está como si no pasaran los años por usted.
¿A usted le duele algo?
Bueno, ¿qué quiere? No voy a entrar en confesiones porque si me pongo a contarle usted mi vida no acabamos.
¿Dolor de espalda? ¿Males incurables? ¿Almorranas rebeldes?
Pues mire, mire, no crea que va usted descaminada.
Si tus males no tienen remedio, doña Rogelia te los quita de en medio.
Bueno, curandera, si es que vale usted para todo, doña Rogelia.
¿Cómo te llamas, primor?
Yo me llamo Cristina.
No te había visto de cerca. De cerca gana, ¿eh? Sí. Hasta se ha duchado y todo para venir.
Hombre, doña Rogelia, en pleno mes de julio, ¿cómo no va a salir una de casa duchada? ¡Qué menos! Por ejemplo, usted que siempre lleva la misma ropa, no por eso dejará usted de ducharse todos los días, ¿a que sí?
¡Anda, coña! Pues claro que sí, como todo el mundo. Yo me lavo y hago las labores propias de mi sexo.
Ahí, anda. Ahí. Me
oiga,
parece muy
si
bien.
Si hay que lavarse el sexo, también me lo lavo una vez al año. Mira usted, tan limpio que lo llevo. ¡Ojona!
Me parece muy bien que se lave el sexo una vez al año, pero ¿no se enfade usted?
No, no, no me enfado. Oye, ¿cómo te llamas de apellido, cielo?
López Schlichting. Cristina López Schlichting, para servirle a usted.
¿Mandé? ¿Me lo dice otra vez, por favor?
Cristina López Schlichting.
¿Está escupiendo? ¿Le pasa algo? ¡Que se va a ahogar, hermosa! ¡Escupa! Perdona, es que estoy tosiendo como... ¡Es bonito!
Bueno, doña Rogelia, pues ya que está usted aquí, me gustaría que se quedase a la entrevista como amiga del programa.
Pues pregunte, que servidora es ignorante. Sí, pero ojo, inculta.
Pues lo primero es que me extraña verla por aquí, quiero decir, tan lejos de su pueblo, porque no es fácil verla fuera de Orejilla del Sordete.
Solamente en las bodas y en los bautizos. Lo que pasa es que aquí en Madrid, como me invitan muchos, sabe usted que tengo muchos conocimientos, pues voy a muchas bodas.
O sea, infiero que ha venido usted a una boda este fin de semana en Madrid.
¡No se lo voy! voy a decir a usted.
Hombre, no sea así. Dígame al menos si era de algún familiar o de algún famoso, porque usted conoce a muchísimos famosos.
No se lo voy a decir.
Bueno, no insistiré, que ya veo que es muy reservada para sus cosas. ¿Pero ha venido sola a la capital?
¡Que no se lo voy a decir, coña!
Bueno, no le preguntaré más. ¿Qué mujer? La noto como inquieta. ¿Está usted incómoda, doña Rogelia?
Estoy nerviosa, desasosegada, inquieta, preocupada y intranquila.
Virgen del amor hermoso, ¿qué le pasa? ¿Se encuentra usted bien?
Yo no sé, pero es que tengo unos nervios. Lléveme a un taxi que tengo una urgencia.
¿Y esas prisas? ¿Pero dónde tiene que ir con tanta urgencia?
A la peluquería, que tengo hora.
Pero mujer, espérese 10 minutos, que hay centenares de miles de personas oyéndola. ¿Por qué tiene que irse a la peluquería precisamente ahora que estamos empezando la entrevista?
Porque antes de lavarme la cabeza me anestesian. ¿No? ¿Sabe usted? Porque me tienen que desentumecer los rizos, que los tengo recios y amogollonados. ¡Ah! ¡Me llaman! ¡Cójalo! ¡Que está dentro! ¡Dele! ¡Que yo oigo por los auriculares! ¡Dele al azul! ¡Corra, corra, corra! ¡Que me han pillado!
¿Pero cómo que le han pillado, doña Rogelia?
¡Que me saquen de aquí, que me vuelvo loca! ¡Que me vuelvo loca, que me va a dar algo! ¡Socorro, que alguien me ayude! ¡Me cago en la leche!
Pero espere, doña Rogelia, no se vaya. Tenga cuidado con el bote de la puerta. Ay, madre mía, ya salen Marci y Paloma para ayudarla. Pero qué prisas le han entrado de repente a esta mujer. Bueno, mira, yo voy a contestar al teléfono. ¿Sí? ¿Aló? ¿Quién llama?
Hola.
No joda.
Buenos días, Mari Carmen. Oye, fíjate que se ha presentado a doña Rogelia y cuando iba a entrevistarla para la sección de amigos del programa, resulta que le han entrado las prisas y se ha marchado a la peluquería. ¿Te quieres quedarte un poquito con nosotros?
Claro, cariño, es que tenía hora ella. Y me lo ha dicho a mí. Me ha dicho, hermosa, habla con Cristina, con el programa de los amigos, que es muy bonito, que yo me tengo que hacer la depilación de las piernas y el belfo de arriba, me ha dicho.
El belfo de arriba. Bueno, vamos a ver cómo se siente una mujer que se llama María del Carmen Martínez Villaseñor Barrasa, pero a la que todo el mundo llama Mari Carmen y sus muñecos, como si fuese una trup.
Sí. Es que mira, Cristina, yo creo que somos una trup.
Sois una trup, ¿no?
Sí, sí.
¿Y cómo te organizas con toda esa gente en tu cabeza?
Pues bueno, yo creo que ya a estas alturas de mi vida, realmente que he pasado por todos los filtros de desdoblamiento de personalidad, ahora ya tienen una total autonomía y cada uno es cada uno y ya son una prolongación mía, sí, pero muy independientes.
Madre mía, qué bochinche. Mira, vamos a recordar el tiempo que estuvisteis toda la troupe trabajando en COPE, concretamente 8 años con Luis del Olmo en Protagonistas.
Los viejos del lugar de Orejilla me han dicho que doña Rogelia y su Ildefonso estuvieron tan enamorados como estáis vosotros.
Lo mismo.
¿Verdad?
También me cantaba cosas.
También le cantaba.
Ay, Rogelia, cuánto te quiero, eres fina. ¿Cómo qué?
El lucero.
El lucero. Ay, Rogelia, muy bonito. Ay, hermosos, qué bonito es el amor cuando uno se enamora de manera desmesurada y
desparramada.
¿Y qué decía usted?
Desparramada.
Ay, de todo, de todo. La verdad que le ha salido del alma, Rocío. Es una pareja muy famosa. Cada uno tiene sus méritos, todos importantes. Son primeras estrellas y han juntado sus luces, digamos. Las han juntado en esa carrera maravillosa. Rocío está un poquito emocionada.
Bonica, ¿por qué me lloras, bonica mía?
Era el año 1987 y los invitados ese día eran Rocío Jurado, nada más y nada menos, y Pedro Carrasco. Y Rocío Jurado se emocionó con doña Rogelia. No sé si te acuerdas de aquello, Mari Carmen.
Me acuerdo porque fue histórico, era muy gran amiga mía. Era, bueno, no podemos decir ya nada de ella porque se ha dicho todo, la más grande. Pero luego era como una niña, se creía todo. Doña Rogelia, cuando yo la en los camerinos que coincidíamos, se la sacaba yo para darle fuerza. Hablaba con ella, bueno... También Julio Iglesias le ha pasado, ¿eh? El personaje se come a la autora, O sea, es como Cervantes y el Quijote, ¿no?
Oye, ¿es verdad que los únicos que han tocado a tus compañeros han sido el rey y Julio Iglesias?
Sí, ¿cómo lo sabes, Cristina?
Oye, cuéntame, Mari Carmen, ¿cómo conociste a doña Rogelia? Porque creo que la conociste en Cuenca.
Pues sí, sí. Lo cuento en uno de mis libros, en el primero que publiqué con Espesa Calte, Editorial Esfera, y en el prólogo cuento cómo la conocí, que me dolía muchísimo una muela, iba de gira, iba a actuar en Castilla-La Mancha, y llegué a la Plaza Mayor de mi ciudad, porque yo soy de Cuenca. Entonces vi una mujeruca ahí, quitando el polvo del zaguán de la casa, que bueno, que estaba armando una nube en toda acera, y entonces, como no sabía dónde estaba la farmacia, la llamé. Y se acercó a decirme dónde era. Entonces, con el paño lleno de polvo y en la cara, con la ventanilla bajada, todo tieso y luego a la derecha, me dijo.
Y ahí la conociste. Bueno, pero hay que decir que doña Rogelia fue la última de las creaciones porque todos los demás personajes aparecieron antes. Vamos a bucear un poquito en ellos y a los de nuevas generaciones que a lo mejor no conocen al pato Nicole, vamos a hacerle escuchar a este pato castizo, chulo, enamoradizo y fanfarrón.
Aquí está vuestro pato. Pero cuchis, cuchis, vidas mías, desnudaros todas. ¡Nicole, suéltame la pata! Haz el favor.
¿Sigue siendo tu preferido, Mari Carmen, el pato Nicole?
Fue el primero y es mi ídolo y está enamorado de mí, pero sin ninguna oportunidad de esperanza, claro. Porque cuando dice que está enamorado de mí, yo le digo, pero Nicole, por favor, ¿qué estás diciendo? ¿Pero cómo me voy a casar con un pato? Y me dice, pues no sería raro, al final te casaste con un ganso.
Hay que decir que Mari Carmen venía de una familia acomodada, nadie podía pensar que podía dedicarse al mundo de la ventriloquía, pero de repente cuando tenía 14 años ocurrió algo que desbarató todos los planes, ¿verdad?
Ah, sí, papá se fue al cielo, que allí estará, ayudándome, claro, porque muchas veces me dicta los guiones. Era un genio, tenía un sentido del humor impresionante y siento mucho cómo lo tengo y cómo me inspira, sí, ciertamente.
Y fue providencial conocer a José Luis Moreno, ¿verdad? Porque resulta que viste un anuncio en un periódico para trabajar de marionetista y allí es donde aparece el padre de José Luis Moreno.
Mi jefe y maestro, sí señora.
Os conocisteis después de que tú acudieseis a su casa y te abrió la puerta José Luis Moreno, pero con pantalones cortos.
Sí, sí, sí. Es 2 años más jovencillo que yo. Y desde ese momento, bueno, ya sabes que fui elegida en el casting y empecé a hacer marionetas y guiñol con Natalio, que era grandísimo marionetista y magnífico, bueno, una persona cultísima, muy interesante y muy artista. Y ya José y yo, desde entonces, nos hicimos súper amigos.
Oye, ¿es verdad que en un viaje en tren por Asturias te metieron en la cárcel cuando ibas con todos estos guiñoles?
Sí, 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 sí. Precisamente porque yo empecé a interesarme mucho por la lectura, porque me inició en este maravilloso mundo Natalio, y también especialmente Pepita, su mujer, que era una mujer cultísima. Y en ese momento, con 16 años, no con 14, con 16 yo estaba leyendo a Unamuno y Natalio, en inglés, estaba leyendo a Hemingway, El hombre y el mar. Y entonces, en ese momento, que era costumbre, entró la policía secreta, que siempre, bueno, era la época de Franco, claro, pedían documentación a todo el mundo, ¿no?, de paisanos. Y cuando llegó el momento, pues bueno, me pidió el DNI. Natalio, que era un antitodo, antisistema, antifranquista, anticlerical, antitodo, no levantó la vista del libro, que ya fue un detalle que no les debió de gustar mucho a los policías, Y cuando vio mi carnet, que tenía 16 años, me preguntó, ¿usted con quién viaja? Y fue tremendo, porque la respuesta de Natalio fue la causante de que me llevara a cárcel. Porque dijo, sin levantar la vista ni mirarlos, y con el libro en los ojos, Mari Carmen, no contestes a ninguna impertinencia. Pues nada, al siguiente parada me bajaron y me llevaron a la cárcel.
¡Ay, por favor!
Pero fue muy divertido, porque cuando llegué a Madrid, a toda mi pandilla, que éramos rockeros, les conté lo de la cárcel y se quedaron todos con la... ¿En serio? ¡Qué suerte! ¡En la cárcel! ¡Tú, hombre, suerte!
Bueno, pues casi al mismo tiempo que el pato Nicole, nació Daisy, que era una adolescente deslenguada, mal hablada e irreverente. Vamos a presentársela a la gente.
Tengo un amiguito que se llama Carlitos. Va contigo al cole. Sí, todos los días.
¡Qué bien!
El niño. El niño todo el rato.
Como todos los niños.
Este ya, o sea, es demasiado, o sea, que te puedes morir ya, o sea. Es una cosa ya, o sea, es demasiado.
Y eso, todo el rato, está junto.
Y yo, que no me juntes, que me estropeas el guardapolvo, porque llevamos encima una cosa para no ensuciarnos los trajes, sí. Y eso el tío el otro día va y me dice desde el patio de lejos, me dice, ¡Daisy! Unas voces, ¡Daisy! Y yo, que no me acerco, por si acaso me junta, ya. Digo, ¡hola! Yo de lejos. Y el tío, ¡hola, mira! ¡A que tú no tienes de esto! Nos quedamos las niñas.
Esta es Daisy.
¿Qué le dijiste?
La deslenguada. ¿Cómo se te ocurrió?
Bueno, Daisy nació y fue creada al mismo tiempo que Nicole. Pero se hizo el padre de José Luis Moreno, los dos muñecos, y con ellos dos debuté en una sala que era la más prestigiosa, perdón, la más prestigiosa de toda España, que estaba en el Retiro, que se llamaba Pabellón, pero tú no te acuerdas de ella. Y debuté compartiendo cartel con Xavier Cubat y Abby Lane, fíjate.
Bueno, qué barbaridad. La verdad que el carrerón que hizo Mari Carmen fue impresionante. A principios de los 60 surge lo de irse a América, allí la descubre la televisión y se convirtió en una gran estrella en México, en Argentina y en Venezuela, ¿verdad?
Sí, y en Chile, sí.
Qué emoción, para una española de aquella época, todo un descubrimiento de un mundo, ¿no?
Espectacular, fue maravilloso, sí.
Allí en América aumentó la familia porque allí nació Rodolfo, el león sensible y melancólico. Vamos a escucharlo.
En mi vida he conocido a un león como tú.
¡Ay, si yo te contase cómo está la Silva!
¿Qué hacen los leones?
¡No lo sabes!
No, ¿en serio no lo sabes?
No, no lo sé, Rodolfo. Acércate.
¿Qué hacen los leones?
Punto de cruz.
Y las leonas,
punto pelotas.
Era un personaje atrevido para la época por su inclinación sexual. Hoy a lo mejor se convertía en la mascota del orgullo, Mari Carmen.
No, yo soy la madrina de honor de los gays.
Efectivamente, con Rodolfo.
Porque fui la primera que rompió una lanza a favor del mundo gay, descubriendo la otra cara de este colectivo, la tierna, la encantadora, porque en ningún momento Rodolfo ni es grosero ni dice nada ofensivo. Mi público predilecto, ¿no? Adoraban las señoras del barrio de Salamanca, donde actuábamos en Cleofás o en Windsor. Adoraban a Rodolfo. Cada vez que decía algo divertido, les oía decir, ¡oh!
Oye, Mari Carmen estuvo en la televisión en todo lo alto, estuvo en la radio, y justamente para la radio la descubrió nuestro querido Luis del Olmo. ¿Es verdad que te pagaba un kilo por cada entrevista? Dicen que te daba.
Sí.
¿De verdad? ¿Un millón de pesetas?
Te lo prometo, sí. Mira, el día que me llamó, porque me quería contratar, digo, porque ya me había hecho alguna entrevista, lo conocía, claro. Le digo, pero Luis, ¿tú estás mal de la cabeza? Dice, ¿por qué? Digo, porque yo no hago radio. Lo mío es audiovisual. Tienen que ver el personaje. Y me dijo, ¿te equivocas? Digo, no me equivoco. ¿Cómo radio? Pero ¿qué dices, Luis? Dice, mira, tiene tanta fuerza tu personaje que ya sin verlo está identificado el segundo. Que digo, que no, hombre, que no voy a hacer nada. Y digo, bueno, te invito el protagonista, uno, y tú luego decides si quieres seguir. Digo, bueno, venga, vale. Pues fue un pelotazo. Estuve 8 años con él.
Sí, sí, no, fue...
Por ejemplo, Camilo José Cela, recién recibido el Nobel, que no iba a ningún lado. Solamente cuando le llamamos de protocolo, pues si podía, al día siguiente del Nobel. Y la reacción de don Camilo fue, pero vais por Doña Rogelia, como con las demás personas que lleva, con Bono y con... Y con ¿vas a ella? Sí, sí, dije, sí, sí, claro que sí, don Camilo. Pero la voy a ver yo, un niño pequeño.
Sí, 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 sí.
Y ella me va a preguntar. Luego me lo contaba la niña de protocolo. Bueno, fue una entrevista, qué risa, por favor, con los dos, qué risa.
La verdad es que ha habido grandes encuentros con los personajes de Mari Carmen. Por ejemplo, en el programa de televisión Hay Vida Mía, que tenía nada más y nada menos que un 42% de cuota de pantalla, pues allí fueron Montserrat Caballé, Santiago Carrillo, Antonio Gala, Tita Cervera, Julio Iglesias, y vamos a escuchar a José María Aznar haciéndole arrumacos a doña Rogelia.
¿Cómo eres en casa? ¿Cómo eres de verdad?
Yo enamorado hace tiempo y sigo enamorado afortunadamente. Yo tengo dos amores que son mi mujer, lógico, Ana, y ahora que no nos oye nadie, le diré que tengo una pasión que es usted, doña Rogelia.
Ya me ha ganado el voto, jodido.
Aznar enamorado de doña Rogelia, Mari Carmen.
Mira, es una cosa importante. Fue la única entrevista que hizo José María Aznar, que es amigo mío, por supuesto, porque además es vecino de Madrid, él vive en un chalet al lado del que tenemos en Madrid, en Monte Alina. La única entrevista que concedió José María Aznar de humor, nunca más.
Nunca más, porque yo de verdad que no lo había ni oído. ¿Y es verdad que el rey Juan Carlos coincidió contigo en un restaurante y te hizo sacar a doña Rogelia de la maleta?
Qué risa, por favor. Hombre, ya lo creo, qué risa. Sí, sí. El rey, tengo anécdotas con él irrepetibles. Sí, sí. Oye, cuando había audiencias en Aranjuez para artistas intelectuales, que ya no se hizo nunca más, precioso. Bueno, tengo las fotos y todo, claro. Y me decía don Juan Carlos, allí en el cóctel lleno de gente, dice, oye, ¿me tienes que enseñar a hacer eso que haces tú? Porque yo cuando voy a los consejos de ministros, como no me explican nada, de repente se suelto y digo de repente, estáis todos como cabras. Todos dirían, ¿quién ha dicho eso? Y él mismo se reía con lo que había dicho.
Ay, me encanta, de verdad. Bueno, en toda su trayectoria, que ha sido universal, Mari Carmen hizo cine también. En México creo que 3 películas y en España no, La Graduada, ¿no?
En México una y en España otra, solo he hecho 2.
Ajá, La Graduada fue en España en 1971, pero dirigida por Mariano Ozores y con un reparto impresionante. Lina Morgan, José Luis López Vázquez, Florinda Chico, José Sacristán, Gracita Morales, José Luis Ozores y María Luisa Ponte. Tremendo. Vamos a escuchar un fragmento de La Graduada.
Oye, Mari Carmen, me vas a llamar inculta, pero yo nunca he visto trabajar a un ventrílocuo. Bueno, a uno de esos que hablan con el estómago. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Por qué no? Bueno, voy a presentar a Daisy.
Ya verás.
Si querrá salir.
Oye, mona, ten cuidado que no has enganchado la trenza con la cajita. ¿Cómo cuidas el negocio?
Es una muñeca, es de mentira.
¿Cómo fue lo del cine, Mari Carmen? ¿Qué tal fue la experiencia?
Maravillosa. Y conocer a Lina fue la madrina de mi libro, del primero, que presentamos en el Ritz, que también estuvo Jesús del Pozo. Y ir a Morgo a la madrina, mi madrina. Y en mi libro, en mi primer libro, dedico con algunas palabras algunas cosas que digo, y sobre todo al final digo, Alina Morgan, mi espejo.
Qué bonito, qué bonito. Oye, creo ella que estabas...
Decía, perdona, ella me decía, Mari Carmen, ¿sabes una cosa? Y decía que somos las dos gansas más... más locas y más payasas de toda España.
Es verdad, es verdad. Oye, creo que estabas preparando una película que se iba a titular Prohibido Reír, pero que quedó aparcada con la pandemia. ¿Se mantiene ese proyecto?
Sí, de momento, pero hay que buscar financiación. Y es un proyecto maravilloso porque están mezclados dibujos animados con personajes reales y es una historia fascinante, muy bonita. El guión lo hemos hecho juntos un profesor de guionista de la Universidad de Madrid, que es buenísimo, y yo, y luego el productor y el dibujante. Bueno, el dibujante es un genio. Y está ahí, a ver si podemos llegar a buen puerto.
A ver si es verdad que estamos esperándolo. Mari Carmen, me pregunta la gente por dónde andas. ¿Vives en Canarias ahora?
Sí, sí, vivo en el puerto de la Cruz, un paraíso, con una casa muy cómoda, muy mona, una planta, mi piscina, de sal, mi jardín, muy feliz. Y este clima, que en Madrid es a 42 y yo aquí tengo que dormir con edredón.
¡Ay! ¡Qué envidia! Bueno, pues te agradezco infinitamente. Es un honor que hayas compartido este ratito con los amigos del programa y que sigas alegrándonos la vida, Mari Carmen.
Yo quiero mandar un saludo muy cariñoso a todo el equipo de producción y a todo el montaje que se han ocupado de poner esas ráfagas también estudiadas de mi carrera, y darle un beso al técnico, porque se llama Nicole, como mi pato.
Efectivamente, Nico estaba hoy al control. Mari Carmen, un abrazo muy fuerte y hasta siempre.
Venga, un beso, Cristina.
Adiós, adiós a todos, un abrazo.
Changing all your plans without you understanding. What if I could choose the games that we could play? Baby, it's not too late. Don't make me wait. I've seen it all. I'm searching for that sign. If only you were I want my life to be just you and me, to have your love, to be the first in line, if you were mine. Bum, bum, bum.